A continuación, las noticias. El desabastecimiento de productos de primera necesidad en Cuba se hace más crítico en zonas rurales, donde no solo escasea la querosén o luz brillante y el gas licuado, también hay una gran falta de carbón. Este reportaje es una cortesía del portal digital Cubanet.
Cuba ingresó 6.9 millones de dólares por venta de carbón de marabú en el 2019. Hoy, en medio de la situación por falta de gas licuado, la cocina cubana se ve obligada a recurrir al carbón. Sin embargo, este está desaparecido. Así lo confirmaron a Cubanet los entrevistados.
Porque por aquí no transita el carbón. En los puntos donde lo venden, cuando tú vas a buscarlo, no aparece. Y a veces sobreprecio.
Mi suegra sí cocina con carbón y evito que la de carbón están a 20 pesos y pocas particulares son los que aparecen como los particulares.
Este barrio completo, todo el mundo cocina con carbón y no aparece ni a 10, ni a 20, nada. Y que lo tiene son agentes particulares.
A pesar de que se produce y se exporta en grandes cantidades, el Estado no garantiza el carbón a la población.
Nada, no hay ningún punto de Estado que tiene carbón.
Aquí hay personas que lo han comprado hasta 30 pesos.
Para los particulares son los que lo tienen.
Yo no he visto ninguno punto que haya puesto el Estado para eso. Los particulares son los que tienen el carbón. Yo nunca lo vi. De mi parte, yo nunca he visto que el Estado ha mantenido o ha situado una placita para decir se va a depositar carbón para la población.
Otro medio por el cual se podría resolver la situación son los módulos de cocinas y ollas eléctricas. Sin embargo, tampoco el Estado garantiza un correcto funcionamiento de estos medios.
Tú vas a los puntos, no aparecen las piezas, es por gusto. El que no tiene una propiedad no puede adquirir esto, no puede adquirir aquello. Varias cosas que yo digo que están violando.
Más que resolver, el gobierno ha tomado la decisión de cerrar puntos que vendían a la población el preciado carbón.
Ese punto fue cerrado por los órganos rectores. Entonces ya no podemos abastecernos como antes. Entonces nos olvida de que aparezca un coche por tu barrio, que tú salgas y ven el 7, que es donde más aparecen las cosas. Y entonces ahí aparecen a alto precio.
Reportajes Cubanet.
El investigador y politólogo uruguayo Alonso Lesa dijo a la agencia EFE que llama la atención el hecho de que Cuba no haya sido invitada a la toma de posesión del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el 1 de marzo. Señala Lesa que ambos países han mantenido una buena relación histórica desde el gobierno de Julio Sanguinetti, quien para su investidura invitó a Fidel Castro y era de la idea de no dejar fuera a Cuba. El investigador considera que la decisión de no invitar a Cuba tiene que ver más con su relación con Venezuela, cuya ausencia no sorprende porque la coalición encabezada por Lacalle Pou ha sido muy dura con el régimen de Nicolás Maduro. Y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, apoyó las medidas tomadas ayer por Estados Unidos al sancionar a la empresa petrolera rusa Rosneft, pero el diputado canciller Jorge Ariaza las criticó con dureza. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Consultado sobre las más recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que todos aquellos que sigan sosteniendo a la dictadura tendrán consecuencias. Guaidó insistió en que todas las empresas que se pongan del lado de la Constitución y respeten el Estado de Derecho serán bienvenidas, a la vez que destacó que todas las sanciones son reversibles.
Hoy sostienen una guerra, hoy sostienen el asesinato de niños venezolanos, hoy sostienen a 5 millones de refugiados, hoy empujan a venezolanos al hambre y a la miseria. Y para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, es inaceptable. Seguir sosteniendo una dictadura es un acto criminal, un acto de guerra.
Consultado por La Voz de América, el economista y parlamentario Ángel Alvarado explicó que Rosneft vende el crudo venezolano en el sudeste asiático entre un 30 o 40% menos del precio fijado para el petróleo.
Así que hasta ahora todos los convenios de Venezuela con Rusia, en este caso Rosneft, han sido sumamente negativos para el pueblo venezolano. Y bueno, suponemos que en ese marco es que el Tesoro de los Estados Unidos actúa de acuerdo a lo que se conoce de lo negativo y lo perjudicial, además que en definitiva ayuda al sostenimiento del régimen de Maduro.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, calificó las medidas como arbitrarias y aseguró que violan el derecho al libre comercio y a la libre empresa, añadiendo que sumarán las acciones a la denuncia penal que introdujeron recientemente contra funcionarios estadounidenses ante la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los inmigrantes que lleguen al Reino Unido a partir del 2021 deberán acreditar a un nivel suficiente de inglés y tendrán preferencia para obtener un visado de entrada a aquellos que lleguen con una oferta de trabajo o académica, así informó el gobierno británico hoy miércoles. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio. Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 19 de febrero. Habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta tarde a las 2:06 de la tarde en vivo a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico y nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez, al frente de la producción general del espacio. Agenda cargada en este espacio. Durante esta tarde, en la primera parte, dos analistas van a poner en contexto la extensa entrevista que le dio Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía cubano, al portal televisivo Russia Today con su corresponsal en La Habana. No se lo pierda, tendremos detalles sobre la visión que tiene Marrero de quiénes son las personas más jóvenes y las mentes más ilustres que manejan la economía cubana. También hablará sobre el pronóstico de crecimiento de la economía del país, así como también hablará sobre la perspectiva del centralismo económico, que es la solución para continuar con los problemas del país. Esto en breve aquí en nuestro espacio también tendremos y le estaremos dando seguimiento finalmente si habrá llegada o no de papa y yuca a distintos territorios del territorio nacional. No se lo pierda, así como reacciones también de campesinos cubanos y las recomendaciones de los hombres del campo cubano a las declaraciones del primer ministro cubano Manuel Marrero el domingo pasado, cuando reconoció que 10 metros cuadrados por habitantes podría ser la solución a la soberanía alimentaria en el país. En el ámbito noticioso, en la tarde de hoy, importante, el presidente Donald Trump indultó este martes a una cubana condenada a 35 años de cárcel y le concedió el indulto. También Larissa Diorsen ha dicho que la Unión Europea comete un grave error al excluir a la sociedad civil de su diálogo con Cuba. También la activista ha lamentado la política de confrontación de la administración Trump. Sumado a esto, 5 horas de cora por 7 libras de papa. Es el reporte de la destacada periodista Luz Escobar en el portal 14 y medio, lo que están enfrentando los habaneros para encontrar el tubérculo. Y sumado a esto, una firma de inversiones demanda a La Habana por una deuda incumplida hace 3 décadas. Se trata de una reclamación contra el gobierno y el Banco Nacional de Cuba presentada ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. En breve vamos a establecer contacto ya con nuestros invitados en esta agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. El tema económico continúa teniendo prioridad en la agenda nacional cubana. El tema de la soberanía alimentaria será objeto de análisis aquí en este espacio. Varios campesinos cubanos hablarán sobre la importancia de que el gobierno tome la alternativa de ir al hombre del campo, al hombre de a pie, a recorrer los campos cubanos y a hablar con las personas para que expresen todo lo que necesitan en cuanto a la realidad nacional para darle seguimiento a estas actividades, a estas productoras incumplidas en la realidad nacional. Tendremos economistas, expertos que hablarán con nosotros. Vamos a iniciar con alguno de ellos y establecemos el contacto allí en la capital cubana. También no se lo pierdan, entrevista con el biólogo y experto campesino Osmel Ramírez Álvarez, sus reacciones a lo dicho por Manuel Marrero el pasado domingo en este pleno con los trabajadores agrícolas en la capital cubana. Ibar González, campesino también en Villa Clara, hablará con nosotros, así como Emiliano González en Bayamo Granma, para tener información sobre todo esto que está ocurriendo en el panorama sobre la agricultura. Ya vámonos casi con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a ver si establecemos el contacto con el primero de ellos ahí en la capital cubana para poner en contexto todo esto, lo que ha estado ocurriendo en el ámbito nacional. El contacto en La Habana, Cuba. No sabemos quién tenemos en línea. Bueno, tenemos el contacto ahora con Elías Amor en Valencia, España, a esta hora de la noche, dándole las buenas tardes a toda su audiencia en nuestra querida Cuba. Profesor, las buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por contar conmigo en tu audiencia.
Bueno,
gracias.
Quisiéramos poner en contexto, y vamos a poner ahora en breve por cortesía de nuestra productora, el pasado lunes, el día 17, el día de los presidentes acá en Estados Unidos, el ministro de Economía cubana, Alejandro Gil Fernández, pues le dio una extensa entrevista al portal estatal Russia Today, que tiene pues una afiliación ideológica con el gobierno cubano y tiene un reportero ahí en La Habana. Profesor, vamos a subdividir en tres fragmentos las declaraciones de Gil Fernández y para tener su reacción sobre quiénes son las figuras, las figuras más juveniles y las figuras que son representativas para las reformas económicas del castrismo. Vamos a escuchar lo que le dijo al portal ruso Alejandro Gil Fernández.
Las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba es la generación histórica. La presencia física del general de ejército, del comandante Machado, comandante Ramiro, todos los compañeros que nos están acompañando y están trabajando y guiándonos a nosotros en esta difícil tarea que tenemos y estarán aún cuando físicamente no estén.
Profesor Elías Abó Bravo, cuéntenos cuál es su reacción al respecto.
A ver, me parece que lo que el ministro de Economía está haciendo es absolutamente imprudente. Es una falta absoluta a la verdad. No es cierto que esa generación que llama él histórica sea la que ha de servir para orientar los esfuerzos que habrá que hacer en materia de economía. Al contrario, lo que hay que hacer es quitarse a esa gente de encima, porque esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto. Es una imprudencia política y debería de estar presentando su dimisión por mentiroso.
Ahora, en otra parte de su intervención, el señor Alejandro Gil Fernández se mofa y habla sobre, independientemente del recrudecimiento de las medidas de la administración del presidente Donald Trump sobre Cuba, y dijo que están vivos y cacareando. Vamos a escuchar lo que dijo.
Nos tiraron a matar, creo que no pensaron que pudiéramos. Pasamos el verano, pasamos el fin de año, estamos en el 2020 y estamos vivos. Y no solamente vivos, estamos respirando y creciendo.
Pasamos el verano y pasamos el invierno sin gasolina, sin transporte, sin boniato, sin papas, sin ñame. Esa es la realidad del pueblo de Cuba, Elías, sobrevivir políticamente a cualquier costo.
Sí, es volver de nuevo a engañar a los ciudadanos cubanos, porque la economía cubana está creciendo a un 0,5% según las propias estimaciones oficiales del gobierno y de la CEPAL. Eso significa que está prácticamente estancada. Las actividades económicas están frenadas desde los meses de la primavera del año pasado y no han recuperado ningún dinamismo. Al contrario, no pueden pagar la deuda externa. Ahora, hace poco tiempo nos hemos enterado que han pedido un aplazamiento de los pagos de los intereses, no del capital. No tienen capacidad para poder hacer frente a los suministros y paralizan las compras a las empresas extranjeras y la repatriación de beneficios. Si eso es estar bien la economía, que venga alguien y que lo diga. Pero yo creo que, una vez más, el ministro de Economía pues está engañando al pueblo cubano y es importante que se lo digamos, porque lo que él puede pensar es que a lo mejor estamos todos convencidos de lo que dice y no es así. Los datos que tenemos los economistas justamente apuntan en la dirección contraria a la que él está hablando. Por lo tanto, hay que matizar, hay que cuestionar y hay que decir lo que es un mentiroso.
Bueno, y finalmente, algo de lo que usted durante decenas y decenas de participación en este espacio ha recomendado, que hay que descentralizar la economía cubana, destrabarla del centralismo, dejar que los transportistas puedan comprar autos, que los campesinos puedan negociar y comprar insumos, que ahí está el futuro y la alternativa de la seguridad alimentaria cubana, no como dijo Manuel Marrero el pasado domingo, que con 10 metros cuadrados por habitante se resuelve este problema. Este hombre, mire lo que ha dicho el ministro de Economía sobre la centralización de la economía. Vamos a escuchar, Elías.
A nosotros nos parece que tildar el modelo económico cubano ineficiente es un absurdo. Nos parece a nosotros muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Profesor, dice que es eficiente el modelo cubano y que en el centralismo estatal está el futuro de la economía. Contrario a lo que dicen ustedes los especialistas.
Vamos a ver, porque el modelo económico cubano ni es eficiente ni lo podrá ser porque depende exclusivamente del Estado. Es que es justo lo contrario de lo que está diciendo este irresponsable. que no mide bien sus palabras y que lo que está haciendo es engañar a la gente. En Cuba la gente tiene que saber que otra política económica es posible. Y Tomás, te voy a decir algo muy importante. Es verdad que yo llevo mucho tiempo defendiendo la descentralización y la toma de decisiones por los agentes económicos, pero yo creo que ese tiempo se acabó. Y la economía cubana en este momento ya no está para eso. Ahora ya no podemos volver a hablar otra vez de las boberías, de la descentralización y de la autonomía en la toma de decisiones y todo. No, hay que ir directamente al problema y decirle al ministro que lo que la economía cubana necesita es propiedad privada, derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan. Y no ese, digamos, pañitos calientes a los que hemos estado haciendo referencia. De una vez por todas, Cuba tiene que recuperar la economía de mercado.
Profesor, finalmente, el ministro ha tratado de encubrir parte de toda la ineficiencia que tiene el sistema en las medidas de la administración Trump. Pero le pregunto finalmente a usted, el que no haya papa en los mercados cubanos, el que no haya yuca, malanga, boniato, ¿tiene que haber algo que ver con el embargo norteamericano?
No. Ya lo llevo diciendo también desde el año pasado, el embargo de los Estados Unidos no tiene absolutamente nada más que influencia en el negocio de las empresas, de la corporación, del ejército y de la seguridad del Estado. El bloqueo de los Estados Unidos lo único que tiene es una influencia indirecta sobre algunas determinadas actividades de la economía cubana, pero si los cubanos no tienen papa ni malanga, ni tienen plátano ni vianda para comer, es por culpa de la ineficiencia tremenda que tiene la agricultura. Es por culpa de Acopio, que es una empresa estatal que distribuye los productos del campo hacia los mercados de las ciudades. Es por culpa del gobierno, que es el que les lleva los apagones. Si no se consigue petróleo en Venezuela, se compra en Argelia o se compra en Libia o no, se compra en donde sea. ¿Por qué no se puede comprar en Argelia o en Libia? Porque el régimen cubano no tiene divisas. Y eso no es por culpa del bloqueo, es por culpa de la economía cubana, que es improductiva e ineficiente. Hay soluciones para todos los problemas. Cuba vivió 61 años sin importar el bloqueo, cuando la URSS le pagaba todos los gastos. Y cuando Venezuela pagaba también, tampoco nadie se acordaba del embargo. ¿Se acuerdan ahora? Que es cuando a partir del 16 Venezuela deja de enviar el petróleo gratuito. Eso también es engañar al pueblo cubano y lo tenemos que denunciar aquí también en tu programa para que todos los cubanos que nos oigan lo sepan.
Las gracias. Allá en Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a La Habana y también hablamos con otro experto económico y sociólogo. Se trata del doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, directamente desde la capital cubana. Las buenas tardes y muchas gracias, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos la visión de un experto, de un analista dentro de Cuba, de esta participación que tuvo en el canal estatal Pro Kremlin, Russia Today, el pasado lunes, una, yo diría, lamentable intervención en medio de las penurias del escenario nacional, donde no hay jabón, pasta de dientes, no hay papas, ahora están enormes colas en La Habana para comprar 7 libras de papas, no hay yuca. Manuel Marrero diciendo el pasado domingo en esta reunión con la gente de la agricultura suburbana que ahora vamos a resolver el problema con 10 metros cuadrados por habitantes para resolver el problema de la soberanía alimentaria. Ángel Marcelo, en medio de este escenario que usted brillantemente ha analizado durante el último año en este espacio, este lunes, pues el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en esta entrevista en Russia Today, pues dijo que las mentes más jóvenes y más brillantes de la economía cubana son Raúl Castro y Machado Ventura, dos octogenarios. En otra parte de su intervención, echó toda la culpa al bloqueo norteamericano, pero que aún están vivos y seguirán vivos a cualquier costo político. Pero algo que le toca a usted de cerca por su proyecto de Cuba, piensa. En la tercera parte de su intervención habló sobre la necesidad de mantener el centralismo en Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo Gil Fernández.
A nosotros nos parece que tildar el modelo económico cubano de ineficiente es un absurdo. Tenemos, nos parece a nosotros, muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Potenciar la empresa estatal. ¿De qué está hablando este hombre? Hay varias tendencias, hay unos más ortodoxos y otros muchos más liberales. ¿A qué grupo pertenece y de qué se trata lo que está diciendo este hombre? De que centralizar la economía es el futuro para aliviar la crisis económica en Cuba. Profesor, adelante.
Sí, con esta posición él está cercano y está muy cercano a la posición, vamos a decir, más retrógrada, que es vitalizar o revitalizar la empresa estatal y dejar a un lado, vamos a decir, la empresa no estatal. Y es así, empresas mixtas y sector por cuenta propia y cooperativo. A este grupo que pertenece Alejandro, aunque existe otra corriente que está, parece, también impulsando alguna reforma, como la que ahora mismo está, vamos a decir, muy cercana a nosotros, que ya está establecida en el cronograma de la Asamblea, que es que dentro de 3 años va a suceder una ley de empresa. Se va a formular, se va a aprobar la ley de empresa, al menos ya está reconocido en la Constitución y está en el cronograma de la Asamblea. Están estas dos posiciones, pero esta posición es muy retrógrada y realmente no va camino a un final de feliz para la Cuba de hoy.
Ahora, sumado a esto, usted nos ha dicho, licenciado, que ha habido una regresión en la entrega de licencias para cooperativistas. ¿De qué se trata y qué estaba, cuáles estaban dando y cuáles ya no ofrecen a partir de ahora?
Sí, se trata de un balance de poderes entre estas dos, entre los reformistas y la corriente más conservadora. ¿Qué plantean ellos? Bueno, plantean sencillamente que se va a comenzar o se ha comenzado un proceso de cooperativización de las empresas que estaban con pérdidas. Es decir, no se niega la variable de que puedan ocurrir cooperativas, pero al mismo tiempo se pone una medida coercitiva para que sean únicamente aquellas empresas que están en pérdida y no aquellas que sean por voluntad ciudadana. Es decir, se habían aprobado únicamente cooperativas de la construcción como por voluntad ciudadana. Vamos a decir, la gente presentaba su expediente ante el ministerio, ante los órganos locales de Popular, y eran aprobadas, y así se elevaba. Esto ya, con la nueva ley, no va a suceder, y quedan también retenidas todas aquellos expedientes que se habían presentado para el Ministerio de la Construcción para realizar cooperativas de tipo de la construcción.
O sea, lo que se trata, esta es una tremenda información lo que usted nos está dando, lo que se trata es que la cuestión de nuevas licencias de ciudadanos privados como cooperativistas, de construcción, de taxistas, de lo que sea, no se expirará más, solamente ahora se otorgarán licencias semiestatales para empresas que están en quiebra que se convertirán en cooperativas. ¿Se trata de esto?
Exactamente, exactamente. Y por eso es la posición que reconoce el ministro de Economía. Es decir, dice, bueno, la empresa estatal es la única, claro, porque él está estableciendo que incluso las iniciativas hacia el sector privado cooperativo van a ser a partir de vamos a decir, de la lógica del propio sector estatal. Es algo totalmente absurdo, porque quiebra la participación social en la economía, y eso es un fenómeno que va a dar al traste con la mayor crisis económica que hay en el país ahora mismo.
Finalmente, Ángel Marcelo, ¿se puede salir de la crisis con la posición de ministro de Economía?
No, en la actual circunstancia en la cual está el país, es imposible salir de la crisis económica si no se dan reformas paulatinas para liberalizar las fuerzas productivas, y específicamente aquellas las más profesionales, que son las que pueden realmente dar un viraje al estado actual de la economía del país. Y no existe alternativa bajo la actual circunstancia. Ahora mismo no la hay. Y hay que estar claro eso. Y por eso deben darse algunas medidas de aquí a 3 años. El problema está que va muy lento el proceso de reforma económica, y por eso no hay posibilidad ahora mismo de salir de la crisis, sino al contrario, de agudizar la crisis.
Gracias en La Habana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vamos a cerrar la primera parte de este espacio con el destacado opositor, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, queremos, como siempre, que usted nos actualice ahí en Puerto Padre sobre la situación alimentaria, porque el viernes, en un pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Cubanos en Santa Clara, pues el vicepresidente del gobierno cubano, Salvador Valdés Mesa, dijo que había que incrementar las producciones de yuca, que la yuca era muy importante para los cubanos y también para el consumo alimentario de los animales, de los cerdos y demás, para mejorar la canasta básica de esta proteína importante para los cubanos. Y por otra parte, también dijo el Ministerio de la Agricultura, específicamente, pues, un funcionario, el señor Rosa Martín, que es el vicepresidente de la agricultura, de que pues hasta mayo se va a lograr repartir algunas libritas de papa para las provincias que no son productoras, debido a que hubo una mejoría en las producciones en las provincias productoras. ¿Cómo anda el abasto de papa y de yuca y otros productos ahí en Puerto Padre?
Bueno, acá en Puerto Padre, la yuca y la papa, eso no se ve, eso se ve poco. Y no en los mercaditos, se ve en los mercados, en el mercado agropecuario, los sábados, cuando los particulares van allí a vender, y en ocasiones ni la yuca aparece. La papa no, la papa aquí en Puerto Padre, según he podido averiguar, eso no llega aquí. Aquí, cuando llega una papa, es porque la trae algún particular que la revende, y acá sí es como llega. No llega a través de los mercaditos, nunca, difícil. Y por otra parte, la cuestión alimentaria está muy mala. No hay arroz, Todo está en escasez, no hay pasta dental, no hay jabón, no hay detergente, no hay aceite, y todos esos productos los sacan de Pascuas a San Juan un poquito. Ahora mismo en Puerto Padre, para comprar aceite, habían unas colas inmensas en dos tiendas, que fue donde llegaron un poquito de aceite. Y como esto, todo lo demás, no hay de nada, el arroz falta, falta todo. El gobierno ya no puede garantizar, y eso dicen y escriben, porque el papel aguanta todo lo que le pongan, y dicen lo que a ellos les da la gana, pero al final no cumplen con nada. Eso no es de ahora, eso viene de hace 61 años que están en el poder mintiendo y engañando a este pueblo.
Entonces, el año ha empezado de mal en peor, Vladimir.
Seguro. Combustible no hay. La recogida de basura, desechos sólidos, sigue con los mismos problemas. Cuando le dan un poquito de combustible, recogen, y cuando no, no recogen. Incluso los carretones esos que habían puesto a recoger no se ven. Ya esos carretones tampoco lo veo. No sé qué es lo que pasó con eso. No sé si mandaron a eliminarlo o no sé qué sucedió, pero tampoco se ven. Y entonces la acumulación de desechos sigue igual, creciendo las cuestiones de la suciedad por donde quiera. Y eso es lo que pasa. Aquí no hay de nada, de nada. El gobierno este no funciona. El socialismo, el comunismo no funciona. Y ellos quieren seguir y seguir abusándose de este pueblo bajo presión y bajo represión. Porque ahora en estos mismos momentos, el coordinador nacional, Ovidio Martín Castellano, fue detenido frente a su vivienda en Santiago de Cuba.
Increíble. Gracias por la exclusiva. Vladimir Martín Castellano, allí en Puerto Padre, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 19 de febrero. Vámonos a la pausa. En breve, estamos de vuelta.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 19 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y nuestra Patricia Martínez a cargo de la producción general. Vamos a seguir en esta segunda parte del espacio con el tema de las producciones de papa y de yuca, la expectativa de funcionarios cubanos para mejorar la canasta básica tan menguada a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a cerrar el día de hoy con las opiniones de tres importantes campesinos cubanos sobre el anuncio el pasado domingo del nuevo destacado primer ministro, según la Constitución cubana, Manuel Marrero Cruz, de que con 10 metros cuadrados por habitantes se podía resolver la soberanía alimentaria de los cubanos. Pero vámonos a la capital espiritual, en Santi Espíritu, el contacto allí con el periodista independiente y también al frente del Frente Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes para ti, Tomás, para la audiencia y para todas las personas que nos
bueno,
están viendo.
Esperanzado, sí. Sé que sabemos que ustedes son unos oyentes tremendos de nuestro espacio ahí, esperanzado para conocer la nueva buena. Dijeron altos funcionarios, Manuel Marrero, el primer ministro, que ha habido un mejoramiento en la cosecha de papa en las provincias productoras, Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos, Villa Clara y Ciudad de Ávila. Por ende, el resto de las múltiples provincias cubanas que no tienen derecho a recibir papa porque no la producen, van al menos a recibir algunas libritas una y única vez hasta el mes de mayo. Después se llevarán solamente a la capital. Y por otra parte, también en Santa Clara, cercano a tu territorio, el vicepresidente del gobierno cubano, Salvador Valdés Mesa, parece que le cayó mal una Coca-Cola o algo de eso el fin de semana, le dijo que había que producir yuca en abundancia para el alimento de los cubanos y también de la canasta alimentaria para los animales, sobre todo el cerdo, para incrementar pues la proteína en la mesa de los cubanos. ¿Cómo anda en Santi Espíritu la repartición de papas y la yuca?
Bueno, Tomás, ya nosotros los espirituanos estamos haciendo nuestras colas, precisamente por toda esta mentira que dijo el ministro, porque hoy Radio Santi Espíritu desmintió y manifestaron ellos en la radio que, bueno, que para el próximo mes de marzo, para finales de marzo, llegaría aquí a la papa a los espirituanos. La yuca está desaparecida totalmente en una región del país, de que siempre en lo agrícola estuvieron siempre en primer lugar, nuestra provincia. No hay yuca en ninguna placita, pude visitar las placitas de la ciudad de Santi Espíritu, solo lo que existe en las tarimas es el plátano burro de muy mala calidad, de mucha cáscara, como dicen por acá, y desabastecida totalmente lo que es la placita en la ciudad de Santi Espíritu.
Entonces,
esa es la realidad, ¿sí?
Entonces, Adriano, la expectativa de las 4, 5, 6 libritas, depende de lo que vayan a dar ahí, por una sola vez, no piensen que va a ser por todo el tiempo, es hasta marzo, es la promesa, pero es promesa.
Sí.
Y eso ha llevado a que la gente ya cuando ante el anuncio empezaron a hacer colas hasta que tuvo que desmentirlo la radio local.
Sí, porque lo habían dicho la semana pasada en el programa aquí, un programa popular que hay aquí, como lo oye, aquí de la ciudad de Santi Espíritu. Y bueno, manifestaron eso, que las papas vendían ya esta semana. Y ahora ellos vienen con otra noticia que es para finales del mes de marzo. La gente está, se siente muy mal por todo esto, porque bueno, independientemente que hay que entonces, después que tengamos las papas, hay que comerse alguna de las variantes que hay escocidas, porque desapareció totalmente ya aproximadamente 15 días que no hay aceite en las tiendas recaudadoras de divisas.
Increíble.
Al igual que...
Sí, a ver, concluya. Usted quería decir algo más.
Te decía que hay una escasez, que hoy visité también algunas de las tiendas, están despobladas totalmente, y en la semana pasada, algo que están haciendo ellos, que te sacan un poco de faje en una tienda, una señora perdió un dedo ahí, estaba aglomerado totalmente la tienda de tantas personas, y bueno, tiraron la puerta y perdió un dedo. Eso, bueno, trascendió aquí la noticia por la cantidad de personas ahí en la tienda La Perla, aquí en la ciudad de Santi Espíritu. Pero existen muchas necesidades básicas. Hoy visité yo la plaza del mercado, Tomás, y realmente desapareció el arroz. En una sola tarima pude ver el frijol estaba también desaparecido. Algo, vaya, esto de la palabra coyuntural ha traspasado los límites, ¿no? Tenemos más situaciones más difíciles los espirituanos que cuando comenzó esto el año pasado. Es la situación real. Hay también, Tomás, algo fuera del contexto de lo que estamos hablando. Radio Santi Espíritu el lunes pasado dio una noticia de que hay 23 casas con chinche, ¿oíste? 23 casas con chinche, quiere decir con... que están tratando de aguantar con tratar de aguantar este brote debido también a la falta de aseo personal. No hay jabón en las tiendas de Santi Espíritu, ni jabón de baño ni de lavar, no existe el detergente, no existe, bueno, es caótica la situación que están viviendo los espirituanos. Yo sé que en el país, porque esto pasa, es un solo gobierno y todo trasciende en todo el país, pero Santi Espíritu da una situación bien caótica en todos los sentidos de la vida.
Cómo no. Las gracias al periodista Adriano Castañeda en el territorio espirituano. Otro periodista que no podía faltar y también médico de profesión en Holguín, la segunda provincia más poblada de Cuba. Presentamos al licenciado, el doctor, el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes, gracias.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y aquellos que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, son muchos los que escuchan, lo que pasa es que no todos lo pueden decir, usted sabe cómo son las cosas en Cuba. Bueno, preocupado, licenciado, porque el domingo, no sé si tuvieron algún problema de indigestión o algún problema, algún virus estomacal que le haya traído alucinaciones, pero algunos funcionarios cubanos, encabezados por Manuel Marrero, el nuevo primer ministro cubano, que ha dicho que con 10 metros cuadrados por habitante se resuelve la soberanía alimentaria, regresando, Zamora, a aquellos viejos tiempos de la agricultura urbana y todas aquellas cosas, el café caturre, la siembra de canteritos y eso, con un país que tiene más del 70% de las tierras en manos del gobierno y llenas de maraú o aroma, como dicen en el oriente cubano. Bueno, sumado a esto, también otros funcionarios cubanos en esa misma reunión han dicho que hubo una superproducción de papas en Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos y en la provincia de Villa Clara y Ciego de Ávila. Y que por ende, las provincias cubanas que no producen papas, como es el caso suyo en Holguín, pues van a recibir al menos 4 o 5 libritas por persona una vez y antes de mayo. Y también Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del gobierno cubano, dijo en Santa Clara, también este fin de semana, que hay que inundar los mercados de yuca. Cuéntenos cómo anda el suministro de papas y el suministro de yuca ahí en Holguín.
Bueno, de hecho, de momento, las papas aquí en los mercados están abundando tanto que no se ven en ningún lado. Aquí, de hecho, no hay papas de ningún tipo. No sé dónde el señor ministro vio esas papas o cuál es el globo que están ahora un tanto inflando para que el mundo no entienda que realmente acá en Cuba lo que se está viviendo es algo desastroso, bien caótico, y que el pueblo más bien lo que no tiene es prácticamente de dónde, dónde acudir para el sustento. Porque la inmensa mayoría de las cosas que se están viendo actualmente son aisladas porque todo es de poquito, ¿no? Y los domingos, que es el día de feria, acá en el mercado Los Chinos, por lo menos aquí estamos hablando de aquí en el municipio Holguín, en el mercado Los Chinos lo que aparece son también poquitos de cosas, puede ser un poquito de plátano, un poquito de fongo y un poquito de yuca. Pero la inmensa mayoría de estos productos, o sea, siendo un producto ofertado por el gobierno, se está vendiendo unos precios un poco ya, por ejemplo, el tomate se está vendiendo en algunas partes del, o sea, los mismos chinos, se está vendiendo un poco más alto en comparación como lo están vendiendo los mismos particulares en la misma feria los domingos. Pero que la mayoría de esos tomates justamente no es porque lo traigan los mismos productores privados, sino que hay un negocio en este mercado donde sacan a vender estos productos para ofertárselo a otros precios a la población. Pero nada que ver justamente con esto que dice el ministro, donde se van a proveer diferentes lugares para, o sea,
él dijo específicamente que la papa va a llegar a la canasta básica, a las tiendas donde compran los cubanos. 4 o 5 libras, no sé cuántas van a dar en Holguín, porque en cada provincia andan dando distintas cantidades de libras, donde ha llegado, pero ahí Holguín no ha llegado.
No, acá no ha llegado nada, y bueno, si es igual que en la anterior ocasión, que se estuvo repartiendo la papa, y era vergonzoso ver cómo las personas hacían unas colas que, bueno, terminaban hasta en problemas, donde incluso tuvo que haber, intervenir en este caso la policía, para mediar el barbarismo que se estaba, era más bien hasta una vergüenza, ¿no? Ver estas colas por un par de papitas que era algo similar así, 4 libras, y en muchos lugares ya después no se estaba ofertando esa cantidad porque no daba abasto. O sea, si es igual que en aquel entonces, bueno, creo que vamos a volver a vivir otra situación más donde el mismo pueblo se ridiculiza delante de las precariedades que puede ofertar el gobierno al pueblo.
¿Eso cuándo ocurrió, Zamora? ¿El año pasado?
Sí, fue el año pasado cuando se estuvo ofertando las papas. Y creo que este año no va a ser la diferencia en este caso.
O sea, y desde aquella vez que ofertaron una oportunidad, no ha regresado la papa a Holguín.
No ha regresado.
Licenciado, pero déjame hacerle una pregunta. ¿Usted cree que es un país normal que un cubano, un holguinero, pueda consumir una libra de papa o 4 libras de papa una vez al año? ¿No sería lo obvio en un lugar como Holguín, que tiene Velasco cercano y uno de los otros graneros de Cuba, que la papa esté disponible como está en cualquier lugar del mundo todo el año, los 12 meses del año?
Sí, pero bueno, ese no es el caso de Cuba. Eso de hecho es una utopía. Es una utopía desde el punto de vista de lo que puede ofertar el comunismo a un pueblo que realmente se está desangrando en dolor, tratando de ver cómo se sustenta, y el gobierno solo lo único que hace en estos casos es inflar cifras, inflar propuestas y temas que realmente todos sabemos que es una mentira garrafal, que bueno, no sé quién le cree eso, porque el pueblo cada día se lamenta más por la falta en este caso de no solamente ya de viandas y arroz y azúcar, carne y demás, sino también la falta de medicamentos y la falta de salud que hoy acompaña al pueblo cubano.
Licenciado, ha empezado mal el año,
Crítico, bastante crítico.
Bueno, y las expectativas de mejoría, porque todo esto son promesas y promesas y promesas.
Bueno, las únicas expectativas de mejoría que creo que el cubano puede avizorar en estos tiempos es la de que a razón de tantos golpes que hoy está llevando el pueblo por preservar este miedo que siempre ha tenido por enfrentarse a la dictadura y acabar con esta dictadura, me parece que, bueno, una de las cosas que nosotros podemos regocijarnos es que en algún momento ya este pueblo no tolere más las tantas precariedades y, bueno, ya le diga no a esta dictadura en cualquiera de sus formas.
Gracias, doctor Ramón Zamora, en Holguín. Y vamos a cerrar el espacio hoy dándole seguimiento a lo que dijo Manuel Marrero Cruz el pasado domingo, que 10 metros cuadrados por habitante es la solución para la soberanía alimentaria de los cubanos.
Bueno, el contacto ahí en Mayarí con el biólogo y especialista experto en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel acaba de publicar la prensa oficial cubana la propuesta que hizo este domingo en una reunión con el sector de la agricultura urbana y suburbana, el flamante nuevo primer ministro de Cuba, Manuel Díaz Marrero, ex ministro del turismo. Bueno, pues dice Manuel Marrero que se puede alcanzar a esta altura la soberanía alimentaria con 10 metros cuadrados por habitante para no tener que importar más comida. ¿Cuán viable es este plan, Omar?
Bueno, la verdad que esto es más de lo mismo. Es otra vez proponer ideas, incluso puede que gasten recursos en eso y no nos vamos a sorprender. Ideas extravagantes, ideas estrafalarias, para no cambiar lo que debe ser cambiado. La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado, la agricultura cubana durante la revolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas, con la mayor parte de sus tierras fértiles en función de la agricultura subutilizada, y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema. La verdad es que esas ideas se van a quedar en el camino, son cosas que tienen más que ver con la propaganda, con que parezca que están trabajando, con que parezca que darle ánimo al pueblo como que van a hacer algo nuevo, pero la verdad es más de lo mismo. Eso no tiene ningún sentido, sería como casi reestructurar la base económica del país sobre cero financiamiento, sobre muy poco financiamiento, y eso no tiene ni sentido, ni vale la pena analizarlo. Lo que sí vemos es una desesperación por hacer algo porque parezca que están haciendo algo. La verdad es que lo que hace falta hacer en Cuba para que la agricultura autoabastezca el país, ¿no?, y sea incluso una fuente de ingreso para el país, y sea una fuente de empleo estable y una fuente de ingreso para la familia, es que resuelvan los problemas que tiene la agricultura. En Cuba hay 1 millón de hectáreas que están hoy en día sin utilizar y no la acaban de repartir. En Cuba se han repartido varios millones de hectáreas y no hay financiamiento, no hay paquete tecnológico, no hay semillas de frijol, los insumos están carentes. Las empresas que median entre el campesino, entre el productor y el comercializador, son empresas ineficientes y burocráticas que no dejan a la gente trabajar bien y producen ineficacia. Y todas esas cosas, las cooperativas no son realmente cooperativas autónomas, son manipuladas y la verdad que no funciona, mucha burocracia. Eso es lo que pasa en Cuba, no es otra cosa. Y entonces no quieren arreglar eso, quieren inventar para que parezca que están trabajando. Eso son cosas locas, no tienen ni pie ni cabeza. Y la verdad que aquí los especialistas saben lo que hay que hacer. Pero bueno, parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
Osmel, usted vive cerca de lo que era considerado uno de los graneros de Cuba, los terrenos más fértiles ahí en Velasco. Exacto. ¿Qué queda hoy en Velasco?
Bueno, Velasco hoy es triste. Los velasqueños, aquí en la zona de Mayarí, yo vivo en el Valle de Mayarí, que ya no es Velasco, ahora Mayarí se supone que es el polo agrícola mayor, porque está bajo las presas de Mayarí, que es una gran inversión, y son terrenos muy fértiles, incluso más fértiles que Jibara. Mayarí está más priorizado para la agricultura que Jibara. Pero aún siendo priorizado, Mayarí está carente hoy de insumos. Por la situación que tiene el país, sabemos que ni para lo priorizado hay insumos hoy. Entonces da lástima ver a los jibareños, que son muy buenos productores, son muy buenos agricultores, llevan muchos años siendo muy eficientes en la agricultura, pero que bajo qué condiciones lo hacen. Andan por toda la provincia, por todo Oriente, tratando de comprar poquitos de productos de insecticidas que no tienen nada. Y entonces en Velasco no hay abastecimiento de nada, y ellos andan desesperados buscando para todo, porque tienen producciones de ajo inmensas, tienen producciones de frijol, y ya se ha caído incluso un gran porciento de esas producciones, pues no tienen insumos. Y andan locos buscando, porque son muy emprendedores, la verdad, los agricultores de Velasco, pero están carentes de todo. Y eso es lo que falta aquí, no es hacer una iniciativa nueva de darle 10 metros cuadrados a nadie. La agricultura se sabe lo que hay que hacer.
Gracias, Omer Ramírez Álvarez. Bueno, el contacto allí en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, con el campesino, agricultor Ibar González. Ibar, acaba de informar el primer ministro, el recién nombrado primer ministro de Cuba, el señor Manuel Marrero, que con 10 metros cuadrados por habitantes se resuelve el problema de la alimentación en Cuba, regresando a la agricultura urbana, suburbana, que cada cubano debe producir cerdos, hortalizas, vegetales, en estos 10 metros cuadrados que se deben dedicar a la producción para resolver el problema. ¿Es suficiente hasta esta altura del juego, Iván?
No, sí. Eso es una política fallida. En los años que ellos quisieron concretar eso y darle para adelante eso y dieron una cantidad de promoción y propaganda por la radio y la televisión acá en Cuba, eso al final fracasó, porque eso es ilógico. Realmente lo culpable de que la agricultura esté a nivel que esté de carencia y de escasez de todos los alimentos es culpable de ellos mismos, en el sentido de que ellos quitaron las tierras y realmente llevaron a la gente forzosamente hacia los pueblos, hacia las ciudades, y aglomeraron a la gente en edificios que yo le llamo palomares rusos, porque la estructura esa es así, sin nada arquitectónicamente. Y entonces, como que todo lo llevaron a cooperativas, UPC y a granjas estatales, y realmente quitaron a ese hombre de la tierra, a ese hombre que tenía su arboleda, con todas esas frutas, con limón, con mango, con todas esas cosas, y con su huerta, con su pedazo de tierra, y lo llevaron hacia la ciudad. Entonces, como ellos iban a resolver todo ese problema de la alimentación, y al final, pues, se vio todo ese desastre inmenso. Y como que ahora ellos quieren con esta política ahora, a raíz del periodo especial, incrementar todo esto de la agricultura suburbana, y que al final es un fracaso, porque la mayoría de todos los guanapónicos acá en Quemado Willy, el 99% fueron destruidos. De hecho, por ejemplo, en el poblado de Carata, ahora que se habla ahí, que dice que está en el mar, en el poblado de Carata había un guanapónico con 11 integrantes. Esos guanapónicos los destruyeron y cogieron las bases que había en ese guanapónico para construir viviendas y cosas así. Cuando vemos acá el guanapónico que hicieron en San Luis, uno PC ahí, también lo destruyeron. Cuando vemos el guanapónico que hicieron acá en el Conde, por el lado del Conde, también lo destruyeron. Cuando vemos el de Quintín Mandela ahí en central, ahí, a la entrada a mano derecha, había un guanapónico ahí, lo más bueno. Está lleno, está sembrado de mata, de frutales. Y cuando vemos todos los guanapónicos a nivel de todo esto por acá, están destruidos. A no ser alguno que se mantiene más o menos, y al final no va a abastecerse la población. Por ejemplo, en Sahua, que la empresa Macú, que ellos lo suicidan con el ganado, tienen algunos guanapónicos ahí, y a la población de Sahua le da un poquito de hortaliza, pero no satisface la necesidad. Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero una tercera reforma agraria con justicia. No mirar a las personas por su ideología, por su religión. Un amigo mío dirigente, que ya está enfermo y ya está retirado por enfermedad, él decía: yo prefiero un religioso que trabaje y no un comunista que no trabaje. Y eso es lo que hace falta, entregar las tierras, y no a partidarios del régimen, no a hermanos de militares o a militares retirados, ¿no? A hombres de campo, a hombres sencillos, este que quieren trabajar la tierra de este país, echar para adelante este país, pero echarlo con humildad, con deseo de trabajar. Y que la apoye, y que apoye, que haya un banco que apoye a esa persona. Pero esto de la agricultura urbana y suburbana y todas estas cosas, esto al final no funciona. En las aguas, por ejemplo, las aguas de los pueblos están contaminadas. Cuando tú tienes un pedacito de tierra, esa agua que tú estás dándole está contaminada por una fosa, está contaminada por el humo de los carros. Es decir, que en la parte ecológica y agroecológica no funciona. Normalmente la siembra fuera de las ciudades, pues por supuesto que es mucho mejor.
Ibar, sumado a esta situación, pues también han dicho los funcionarios cubanos este fin de semana que todos los cubanos van a poder comer, aunque sea 4 libritas de papa por una vez, hasta mayo este año, porque hubo buenas producciones de papa en Mayabeque, Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, y que se le va a poder mandar algunas libritas de papa a las provincias que no son productoras. ¿Qué te parece esto?
Bueno, lo mismo también. Tenemos ahí acopio, que es un parásito, es un intermediario entre el productor o esta granja o estos agujeros que producen esa pequeña porción de papa, porque al final no es mucha. En la trasladación esa, ahí donde hay corrupción, donde a veces verdaderamente no va a llegar esa papa al pueblo de Cuba sana, saludable, y ahora que llegue, que sea 4 libritas de papa, como dicen ellos, que yo lo dudo que llegue. Pero en el camino se pierde, y a veces cuando llega esa papa está sacada ya de muchísimos días. Cuando a veces ya esa papa no tiene la calidad, no tiene la esa frescura de sacar ese tubérculo recién sacado de la tierra y ponerla a freír. Es que no hay nada, no hay ni siquiera aceite para freír esa papa, no hay un poquito de puré para echarle a esa papa, y mucho menos un pedacito de carne de res o de cerdo, nada. Quiere decir que, no sé, yo pienso que es algo de lo mismo, en el tener engañado a la gente, engañar a esa ama de casa que añadió un pajito de papa para la comida.
Gracias, Ibar. Bueno, el contacto ahora en Bayamo, Granma, con otro productor, agricultor, campesino, Emiliano González. Emiliano, el nuevo primer ministro Manuel Marrero Cruz, exministro del Turismo, que en una reunión ayer con miembros del el Balance, el programa de agricultura urbana y familiar, dijo, y según reporta el diario Granma, que para lograr la soberanía alimentaria es simple, lograr 10 metros cuadrados por habitantes para no tener nunca más que importar comida a los cubanos, y allí hacer crías, siembras. Emiliano, ¿Es posible esto en un país donde más del 70% de las tierras están llenas de marabú y en manos del Estado e improductivas?
Bueno, mira, en realidad eso me huele también al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, huele al plan de la moringa. Eso es otra falacia más del gobierno, en realidad. El gobierno no quiere hacer aperturas que necesita realmente el campesino, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución que le damos a Manuel Cruz para que resuelva el problema de la alimentación en Cuba.
Bueno, las gracias a Emiliano González, campesino, agricultor, ahí en Bayamo, Cuba. Pues concluyendo así, repetimos algunos de los titulares que fueron noticias en el día de hoy en la temática nacional. La reclamación contra el gobierno cubano y el Banco de la República de Cuba, que fue presentada ante el Tribunal Supremo del Reino Unido durante esta jornada. Enormes colas hasta de 5 horas en la capital cubana por 7 libras de papas, reporta la periodista Luz Escobar en el diario digital 14 y medio. La abogada cubana Larissa Iversen cree que la Unión Europea comete un gran error al excluir a la sociedad civil de su diálogo con el gobierno y además es crítica a la política de confrontación de la administración Trump hacia la isla. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 19 de febrero, el agradecimiento a Efraín García, como siempre en la producción técnica, y Patricia Martínez en la producción general del espacio. Un saludo, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos cordialmente al reencuentro. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional, lo que no dicen los medios cubanos. Ahora los invitamos a seguir con el boletín de noticias de Radio Martí y luego escuchar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.